Egunon.
¿Pendiente de la investidura o ahora que ha aprobado los presupuestos usted ya?
Bueno, yo creo que la pendiente de la investidura, como cualquier persona que tiene responsabilidad política y además, bueno, pues que quiere estar al tanto además de lo que pasa, ¿no? En ese sentido, lo que acaba de comunicar, que bueno, que el Partido Nacionalista Vasco va a firmar un acuerdo con Pedro Sánchez a la 1:30, creo que es una muy buena noticia y, bueno, por lo menos es una noticia positiva, ¿no? Que nos ayuda un poco más a encarrilar esta situación de indefinición y de falta de gobierno que ya lleva muchísimo tiempo. Creo que es en sentido una buena noticia.
Uh-huh. ¿El sí del PNV hasta qué punto ancla la relación entre ambos partidos, entre el PNV y el Partido Socialista?
Bueno, no sé. Yo creo que la relación entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista está bien anclado desde hace un montón de tiempo, ¿no? Es decir, estamos gobernando en Euskadi, en el gobierno vasco, estamos gobernando en las diputaciones. Hay un acuerdo, yo creo que amplio, ¿no?, para dar estabilidad a las instituciones en Euskadi. Y bueno, yo creo que darle también estabilidad en Madrid, yo creo que bueno, lo que hace es reforzar un poco, si acaso, ese acuerdo, pero ese acuerdo viene desde hace mucho. No estamos inventando un acuerdo ahora con el Partido Socialista, sino que estamos reforzando, si cabe, ese acuerdo también en Madrid, ¿no?
Uh-huh. Para usted y para el gobierno, ¿qué implica el hecho de que la investidura se vaya a concretar? ¿Cuáles son los deberes que le ponen ustedes al Ejecutivo de Pedro Sánchez?
Lo primero que implica es que ya era hora que tuviéramos un gobierno cuanto antes, ¿no? Que parece que ahora puede ser, no sé si el día 5 de enero, o sea, que si para Reyes el regalo va a ser un nuevo gobierno, de luego no es un mal regalo, porque creo que muchos ciudadanos están esperando que haya estabilidad, que haya un gobierno, que se tomen medidas. Hay muchas cuestiones que están pendientes de bueno, pues que necesitan, ¿no?, medidas, el tema de las pensiones o el tema de la financiación autonómica, o bueno, me da igual, hay un montón de cuestiones que requieren de medidas, ¿no? Cuanto antes haya un gobierno, antes empezará a funcionar, y yo creo que eso es positivo para todos. Para nosotros, bueno, pues también, es decir, esta situación de impasse nos ha ralentizado a todos, ¿no?, la actividad normal incluso. Tengo cuestiones pendientes, incluso operativas de funcionamiento con el Ministerio de Hacienda, que no se han resuelto porque se está en una situación de stand-by o de interinidad, ¿no? Yo creo que ahora esto va a permitir, bueno, pues que empecemos a seguir funcionando con la normalidad que se debe seguir. Aparte de otras cuestiones ya que se podrán ir avanzando, me imagino, o en tema de transferencias o lo que fueran los compromisos políticos que se vayan a adoptar, ¿no? Yo creo que todo esto lo que hace es facilitar, normalizar y, desde luego, bueno, pues entrar en una situación de normalidad deseable en todo caso.
Uh-huh. Le recuerdo ese dato, esa información de última hora. A la 1:00 p.m, Andoni Ortúzar y Pedro Sánchez firman el acuerdo para el sí a la investidura del PNV en el Congreso de los Diputados. Vamos con otras cuestiones. Ustedes están estos días explicando el proyecto presupuestario y el acuerdo, uh-huh, que han alcanzado con el Carrequín Podemos. Yo quisiera preguntarle, siendo el último proyecto de esta legislatura, señor Azpiazu, si una legislatura en la que han firmado dos acuerdos presupuestarios con el PP y uno con el Carrequín Podemos, ¿tiene coherencia económica y política?
Por supuesto que tiene coherencia económica y política. Nosotros hemos insistido en todos los acuerdos que nuestra negociación se debe realizar en el marco de las competencias que el gobierno tiene, evidentemente, ¿no?, y también en el marco de lo que sería la responsabilidad económica. Tiene que ser consistente políticamente, competencialmente y económicamente. Y así ha sido tanto con el PP como con el Carrequín Podemos. Desde luego, desde ese punto de vista no hemos tenido ningún problema de incoherencia, ni nos ha supuesto ningún trastorno económico insalvable, sino que es coherente políticamente y coherente económicamente.
¿Por qué hay tanta diferencia entre la cuantía económica que ustedes pactaron con el PP, que estaba alrededor de los 30 millones de euros, y los acuerdos que han alcanzado con el Carrequín Podemos, que son bastantes más?
Sí, bueno, con el Carrequín Podemos el acuerdo global es de 200 millones, 201,5 millones, pero es un acuerdo plurianual, lo que corresponde al año 2020 estrictamente, bueno, viene a ser 88 millones de euros, creo, que bueno, eso es un poco más que, digamos, que los 40 para entendernos, pero tampoco es una cantidad desorbitada, es una cantidad que encajaba perfectamente en los márgenes que disponíamos para la negociación.
Si es un acuerdo para varios años, ¿esto implica que Podemos tendría que aprobarlos votar sí a los presupuestos
el
año que viene?
No, en principio el compromiso es para el presupuesto del año 2020, ¿no? Ellos han permitido que el presupuesto vaya adelante y nosotros vamos a cumplir con los compromisos que hemos alcanzado a través de estas enmiendas, que algunas son para el año 2020 y otras son 21 y sucesivos porque son créditos plurianuales. No hay, en principio, ningún compromiso más allá del 2020 por parte del Carrequín Podemos y del Gobierno, en este caso, formalmente, ¿no? Pero bueno, quiere decir que el estar vinculados a través del presupuesto varios años también, bueno, eso tiene cierta implicación política, seguro. Ahora, El compromiso es estrictamente para el 2020.
Uh-huh. Dice usted que hay coherencia económica y política, pero claro, han alcanzado acuerdos con un extremo del Parlamento y con el otro.
Eso es porque el presupuesto es intrínsecamente bueno, ¿no? Es decir, es difícil de rechazar. Además hay una cuestión, es decir, los presupuestos, el 90% del presupuesto, ¿qué son? Bueno, pues el ejercicio de las competencias, la prestación de políticas públicas, la prestación de servicios, como la educación, como la sanidad, como las políticas sociales, como el impulso a la actividad económica. Es decir, hay un grueso muy importante del presupuesto que se mantiene más o menos fijo porque responde a las políticas que el gobierno debe llevar a cabo. Y en ese sentido yo creo que no hay discusión. Yo creo que todo el mundo queremos una sanidad de calidad, una educación también, ¿no? Unas prestaciones sociales que permitan, bueno, pues que permitan que la sociedad esté más cohesionada, que permitan a aquellos que necesitan recursos que los tengan. Bueno, yo creo que en eso básicamente estamos de acuerdo. Luego ya, con un grupo, podemos, digamos, a través de unas enmiendas llegar a un acuerdo, como podía ser con el Partido Popular, y en este caso con el Carrequín Podemos, bueno, pues hemos hecho hincapié en otra serie de cuestiones. Han querido también hacer ellos hincapié en una serie de cuestiones que el gobierno ya había apuntado, en temas de igualdad o en temas de medio ambiente, que también son cuestiones y compromisos del gobierno. Yo creo que en ese sentido, el grueso del presupuesto, evidentemente, es la prestación de las políticas públicas básicas, esenciales, y luego, bueno, pues ya donde se quiere hacer, ¿no?, pues un poco hincapié o se quiere reforzar ciertas políticas y tal, bueno, pues este año lo hemos hecho en temas de igualdad y de medio ambiente, fundamentalmente. Entonces yo creo que, bueno, no es tan, digamos, en ese sentido, sí hay una posibilidad un poco de gestionar una serie de recursos que den cierta orientación en un sentido o en otro, pero manteniendo lo esencial.
Uh-huh. Usted quería subir la RGI un 2, al final se subió un 4, y esta ha sido una de las principales líneas de ataque del Partido Popular, que ha llegado a decir que para mucha gente va a ser más cómodo quedarse en casa cobrando la renta de garantía de ingresos que buscar trabajo.
Hombre, yo creo que eso es muy, muy duro decirlo, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es buscar trabajo, la gente quiere es trabajar, integrarse, mejorar, digamos, su proyecto de vida o lo que sea, ¿no? Eso es lo que la gente quiere. Claro, si no hay oportunidades de trabajo, si no tiene posibilidades de tener recursos, bueno, pues la renta de garantía de ingresos lo que le permite es tener un mínimo, ¿no? Un mínimo con el que dignamente poder sobrevivir, digamos, o poder vivir, ¿no? Pero el objetivo de la gente es trabajar. Entonces yo creo que la gente no se queda en la renta de garantía porque sea una renta de garantía que sea algo inferior solo al tema de los salarios, ¿no? De hecho, además, bueno, ahora parece que el salario mínimo interprofesional también puede pegar otra subida con este nuevo gobierno. Entonces, bueno, en todo caso, la diferencia esa sería aumentando, la renta de garantía y la de los salarios de los trabajadores, ¿no? Pero yo creo que, en definitiva, los trabajadores o la gente lo que quiere es trabajar, y en el caso de que no pueda hacerlo y que no tenga recursos para mínimamente sobrevivir dignamente, bueno, existe la renta de garantía de ingresos.
El PP, Damborenea, les acusó de estar creando una sociedad de tramposos.
O sea, yo no digo que no haya algo de fraude en esa cuestión, en el tema de la región, que no pueda haber algo de fraude, más que fraude o picardía y tal. Eso, evidentemente, puede existir. Pero yo creo que porque haya un pequeño porcentaje de gente que utilice la picardía para cobrar unos pocos euros de una manera, entre comillas, un poco irregular, yo no sé que no se puede demonizar ni el sistema ni a todos los perceptores, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que ser respetuoso con la gente que cobra la renta de garantía.
Uh-huh. Tren de alta velocidad, ¿es gasto verde? ¿Es gasto social?
Bueno, eso es lo que dice Europa, ¿no? Sí, creo que, bueno, pues el tren de alta velocidad lo que permite es liberar de las carreteras, por ejemplo, ¿no? O del espacio aéreo un montón de aviones o de coches que emiten muchas más, digamos, emisiones de CO2, ¿no? Entonces, con lo cual, en ese sentido, yo creo que es una inversión que se considera sostenible en la medida que, bueno, pues disminuye este tipo de emisiones, ¿no?
Uh-huh. Pero computarlo en ese tipo de gasto no maquilla un poco el presupuesto.
No, porque así lo considera Europa también. Es decir, no es ningún problema el hecho de que se considere como un gasto verde. No maquilla el presupuesto.
Uh-huh. Su gobierno está anunciando ofertas públicas de empleo en los últimos meses para ir reponiendo muchos puestos de trabajo. Hay una estimación que dice que más de 40.000 trabajadores del gobierno se podrían jubilar en la próxima década. ¿Estas ofertas públicas de empleo pretenden anticiparse a eso o simplemente tratan de cubrir puestos que han ido quedando vacantes.
Bueno, yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchas ofertas públicas de empleo, lo que hacen es reducir la interinidad que actualmente existe en muchas funciones de la administración. Lo que hace es, digamos, bueno, pues que esos funcionarios, en lugar de ser interinos, sean funcionarios fijos, para entendernos. Pero efectivamente, durante los próximos años vamos a tener un reto enorme, que es el de renovar de una manera tan profunda como la que ha comentado, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, los funcionarios de la administración pública. Yo creo que es un reto que va a obligar, bueno, pues eso, aparte de la OPEs, evidentemente lo que va a obligar es a un reto de formación, de readaptación. Va a ser un reto muy, muy importante. Yo creo que es algo el que la administración lo tiene que hacer bien, ¿no?, para asentar bien una administración de cara al futuro, ¿no?
No tendrán problema.
Yo creo que es una oportunidad.
Porque en las últimas OPEs había muchísimos más aspirantes que puestos de trabajo. Parece que trabajar en la administración pública en Euskadi es algo deseado.
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que ha habido épocas de todo en esto, ¿no? Es decir, yo creo que cuando empecé a trabajar yo en la administración, hace ya casi 40 años, ¿no? Es decir, en el gobierno, bueno, yo creo que sí había voluntad de trabajar en la administración. Luego yo creo que la gente ha preferido también trabajar en, ¿no?, pues en la empresa o ser autónomo. Es decir, yo creo que ha habido épocas para todo. Yo creo que el trabajo en la administración es un trabajo muy, muy, muy importante. Yo creo que es un trabajo donde hay gente con muchísima cualificación. Es un trabajo en el que profesionalmente se puede también avanzar bastante. Yo creo que es un buen trabajo ser funcionario, ¿no? Un servidor público, trabajas por interés general. A mí me parece muy interesante. De hecho, le voy a decir una cosa. Yo he tenido alguna oportunidad para ir al mundo privado, no lo he hecho nunca, ¿no? Porque entiendo que ha sido bastante, bueno, pues eso, gratificante.
A algunos empresarios no les gusta.
¿No les gusta cuál?
Que el deseo de mucha gente en Euskadi sea trabajar. Bueno, en lugar de la empresa privada, en la empresa pública.
Ya, bueno, pues bien, pues ahí habrá cierta competencia, ¿no? Tener que todo el mundo pelear por tener los mejores trabajadores, ¿no? La administración también necesita los mejores trabajadores para hacer, ¿no?, las mejores políticas o, ¿no?, la prestación de servicios públicos que sea mejor. Y luego, bueno, yo entiendo también que las empresas quieran tener también buenos trabajadores. Entonces, bueno, ahí habrá una pelea y habrá una posibilidad para todos.
Uh-huh. Ustedes suelen presumir, en los datos económicos o en la conciencia social de las administraciones vascas, de que, en comparación con otras comunidades autónomas, nosotros gastamos mucho más en políticas sociales. Con otras comunidades nos comparamos, pero con Europa, señor Azpiazu, Euskadi es de las que más gasta en el ámbito social.
Vamos a ver, yo ahora mismo no tengo los datos en comparación con Europa, pero desde luego Europa efectivamente tiene unas prestaciones sociales bastante más altas que la media del Estado, y nosotros estamos más cerca de Europa que de España en ese sentido, ¿no? Y además queremos estarlo, porque la vocación de tener unas prestaciones sociales importantes ha sido una vocación del gobierno desde siempre en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que pelear por tener unas buenas políticas públicas, por tener una buena prestación social de cara a conseguir una cohesión mayor, de cara a reducir las brechas salariales, de cara a conseguir una sociedad más integrada, eso es muy positivo, porque además hay una cuestión que es clave. Una sociedad más cohesionada, aparte de ser una sociedad, digamos, menos desigual, lo que permite es que sea también desde el punto de vista económico más desarrollada. Entonces, el crecimiento económico está también vinculado a la desigualdad. Cuanto más desigualdad, menos crecimiento y menos futuro. Con lo cual, una sociedad cohesionada nos va a permitir también tener un crecimiento económico mayor en el futuro.
Cuando se habla de política fiscal, usted intenta siempre huir de casos concretos o de impuestos concretos. Y sobre todo de alegrías. Dice que tenemos muchos retos en el futuro y que no es un momento adecuado para bajar los impuestos. ¿Euskadi cuánto debe, señor Azpiazu? ¿Cuánta deuda tenemos?
¿Cuánto debe? Bueno, la deuda pública, en principio tenemos 9.000, hemos cerrado el 31 de diciembre de 2012, perdón, de 19, 9.000 creo que son 433 millones de euros, ¿no? Eso viene a ser el 12,3% del Producto Interior Bruto, y teniendo en cuenta que la media del Estado, de las comunidades autónomas del Estado, viene a ser el 24 y pico, estamos a la mitad de la media. Y somos la comunidad autónoma que en relación al Producto Interior Bruto tiene un nivel de deuda más bajo. Uh-huh. Con lo cual, desde el punto de vista de la deuda, estamos bien. Bien porque el coste de la deuda, es decir, los intereses que se paga cada año, es una cantidad que es perfectamente encajable en los presupuestos, ¿no? Es decir, que no nos resta margen de maniobra para otras actuaciones.
¿Y eso qué implica? ¿Que podemos endeudarnos más para cometer, por ejemplo, grandes obras o no, porque tenemos que tender a reducir la deuda del todo?
Bueno, ahí tenemos una limitación. Es decir, aparte de lo que es el nivel de deuda, tal, tenemos una limitación que es la de la regla de gasto, ¿no? Que nos establece un límite, ¿no? Un límite para el crecimiento del gasto público. Y esto efectivamente es un problema, porque no podemos crecer el gasto público más allá del 2,9% este año. Y el año que viene será algo parecido o tal. Entonces, ¿eso qué es lo que nos hace? Es, bueno, pues que si no podemos aumentar el gasto por encima de esos niveles, en el caso de que existan, digamos, ingresos adicionales o tengamos resultados positivos en las cuentas públicas, los tenemos que destinar también a reducir la deuda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer dos cuestiones. Una, reivindicar que es el límite de la regla de gasto se suprima, al menos para aquellas comunidades que tengan superávit. Es decir, diga, si yo tengo bien las cuentas, no me usted restrinja la capacidad de gasto con una regla adicional. Eso, ¿no? Eso lo haremos por una parte, que es, yo creo que es importante, ¿no? Y luego, a partir de ahí, bueno, si además de poder gastar más, en el caso de que lo consiguiéramos, que no está tan claro, si aparte de gastar más, si también tenemos resultados positivos, bueno, pues bajar la deuda no está nada mal, porque esto nos dará, en todo caso, un margen de maniobra, por si vienen mal dadas en el futuro, tener una capacidad, un colchón, para poder endeudarnos y poder acometer las políticas que se vean afectadas por una baja de recaudación, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que ir haciendo.
¿Y nuestra deuda quién la tiene? ¿Quién nos compra a nosotros deuda?
Bueno, la deuda del gobierno es muy interesante, ¿no? Es decir, nosotros en los últimos años hemos hecho dos emisiones, por ejemplo, de bonos sostenibles, ¿no? Y hemos buscado inversores en Europa, hemos buscado inversores en muchos sitios, ¿no? Pero fundamentalmente en Europa. Hemos buscado inversores alemanes, inversores franceses, inversores noruegos, el fondo noruego, el Norges, tiene deuda de Euskadi. Hay mucha gente que tiene interés en la deuda vasca, ¿no? Porque es una deuda buena. Tenemos un rating importante, tenemos un rating bastante superior al que tiene el Estado español, con lo cual, en ese sentido, es una deuda apetecible, solvente, ¿no? Y, como suele decir, nos lo quitan de las manos, ¿no? Es decir, parece una bilbainada, pero es cierto. Es decir, yo creo que es una deuda buena y, bueno, pues que la gente le interesa. Vamos a seguir haciéndolo. Cada año nos comprometemos en sacar un bono en torno a 500 o 600 millones de euros, para mantener, digamos, esta costumbre, ¿no? Y hacernos con las emisiones ya que vayan cogiendo un peso en lo que es el mercado de los bonos sostenibles, ¿no?
Algunas cosas concretas de esta recta final del año que a veces no salen muy habitualmente. La primera de ellas, hace unos días salieron datos del Instituto Nacional de Estadística. Dicen que Euskadi es el 6% prácticamente del conjunto de la economía en España. Y se supone que nosotros pagamos de cupo el 6,24 porque se estima que nuestro peso en la economía española es el 6,24. Es decir, que estamos pagando más de lo que nos correspondería. ¿Hay que abrir este melón, señor Azpiazu?
Bueno, vamos a ver, podemos abrir los melones que se quieran, ¿no? Vamos a ver, la economía vasca viene a estar en torno al 6% desde hace un montón de tiempo, ¿no? 6,24 cuando se hizo esto el año 80, la economía vasca tenía un peso mayor del 6,24 también, ¿eh? Lo que pasa es que la situación ha cambiado mucho, ¿no? La estructura productiva, la estructura poblacional ha cambiado bastante. Y en su día se optó por el 624 como una solución, digamos, bueno, intermedia, como una solución que se entendía que era, bueno, pues el peso razonable de la economía vasca en aquel momento, ¿no? Lo que está ocurriendo en la economía española es que hay un fenómeno, por ejemplo, especial, que es el tema de Madrid, que está fagocitando un montón de población y actividad económica, ¿no? Y esto hace que todos los demás, en términos relativos, bueno, pues vayamos perdiendo un poco de peso. Pero es cierto que nosotros en Euskadi perdemos o tenemos menos peso relativo en población que en renta, con lo cual eso quiere decir que en términos de renta per cápita somos más sólidos, tenemos una renta per cápita más alta que la media, mucho más alta que la media española, ¿no? Y esto es lo que nos hace es, siendo un país como somos relativamente pequeño, de 2.200.000 habitantes, que sea un país sólido en cuanto a que tenemos una potencia económica importante. La nuestra, pero desde luego, pero sólida, ¿no? En cuanto a renta per cápita, o el peso de la industria en la actividad económica, o el peso de la innovación en el conjunto del Producto Interior Bruto, yo creo que ahí tenemos una serie de valores bueno, que hacen que nuestra economía, a pesar de ser un país pequeño, sea una economía sólida, ¿no?
Pero usted le diría a la ministra de Hacienda, hay que revisar esto del cupo, porque estamos pagando más.
Ahora no lo puedo decir, porque ya tenemos un acuerdo del cupo hasta las finales del año 21, y hasta finales del año 21, bueno, pues el acuerdo, la ley quinquenal, se mantiene, ¿no? A partir del año 21, bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas y, bueno, si eso es planteable, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que nosotros en principio estamos latente cómodos, por no decir muy cómodos, bueno, con el acuerdo que tenemos, la ley de cupo, y aunque no cambiemos nada, estamos financieramente a gusto.
Madrid se traga todo. ¿Tenemos que competir con Madrid? Madrid es el modelo, Madrid baja impuestos y...
Yo no, vamos a ver, yo creo que cada uno tiene que jugar en su liga, ¿no? Es decir, ¿competir con Madrid en qué sentido? Nosotros con Madrid ya competimos, somos un país tan competitivo o más en términos económicos que Madrid. Lo que pasa es que somos de una dimensión bastante más reducida, evidentemente, ¿no? Entonces, querer pretender ser el grande, bueno, nosotros hemos sido siempre lo que hemos sido. Euskadi, más de 2.200.000 habitantes, que es lo que tiene ahora, no ha tenido nunca. Con lo cual, bueno, pues podremos crecer, sí, pero ¿cuánto? Tenemos también una capacidad, una limitación en el sentido de crecimiento poblacional. Tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos la dimensión que tenemos y con eso es lo que tenemos que jugar. Luego habrá que jugar, bueno, está haciendo relaciones, me da igual, con Madrid o con Europa o con quien sea, ¿no? Pero yo creo que pretender emular, imitar a Madrid, cada uno tiene su modelo productivo, cada uno tiene su modelo social, cada uno tiene su modelo tributario. Yo creo que tenemos que tener nuestra propia personalidad económica, fiscal, social, bueno, y hacer, poner en valor esas cuestiones diferenciales también, ¿no? No tenemos que, digamos, perdernos ¿no? en los rasgos de otras comunidades autónomas.
Si usted tuviera que comprar un coche, diésel, gasolina, eléctrico...
Hombre, yo si el eléctrico tuviera una autonomía de 500 o 600 kilómetros, compraría un eléctrico sin ninguna duda, ¿no? Entonces voy a esperar un poquito porque creo que se va en esa dirección. Mientras tanto, seguiré con mi coche, que es diésel. No es muy contaminante, me han dicho, pero bueno, tampoco lo utilizo mucho, con lo cual, bueno, en ese sentido tampoco contamino en exceso. Pero yo creo que el futuro está en el coche eléctrico, ¿no? Y bueno, esa es una realidad que está ahí, todos vamos a tener que ir acomodándonos y yo creo que es una buena realidad, además.
¿Le gusta el proyecto del outlet en Zaldunborda, en Hondarribi?
No lo conozco, el producto de outlet.
Ese macro outlet que quieren hacer en el municipio.
¿Qué le diga yo? No sé, eso, no sé. No sé, digo en el sentido de que, bueno, pues, hombre, imagino que un outlet en principio es un lugar en que puedes comprar cosas buenas a un precio razonable, ¿no? Eso para los ciudadanos no está mal, en principio. No sé cómo eso afecta tampoco, ni siquiera lo he pensado al conjunto del comercio del entorno, cómo puede afectar, que igual tiene también elementos negativos, ¿no? Pero bueno, en principio, si tú puedes comprar buenas cosas a buen precio, eso está bien.
Huelga el 30 de enero, huelga general en Euskadi. ¿Hay razones
sí,
para una huelga así?
Vamos a ver, no sé, yo la verdad es que no veo razones. Yo no veo razones económicas, ni razones políticas, ni no veo para que haya efectivamente una huelga en este momento, ¿no? En Euskadi. Lo han convocado y bueno, pues imagino que si lo han convocado se llevará a cabo. Pero ojalá la desconvoquen, ¿no? Porque, sinceramente, no sé si usted pregunta, hace una encuesta o hace unas preguntas en la calle a ver a los ciudadanos, ¿no? Si ven motivos para hacer huelga, yo creo que la inmensa mayoría dirán que no ven motivos, ¿no? Es decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué problemas hay para hacer una huelga, ¿no? Seguramente todos tendremos nuestros problemas personales o querremos mejorar una serie de aspectos, pero eso llevarlo a una huelga general, pues me parece un poco excesivo.
Uh-huh. Pensiones, se congelan hasta que haya investidura. ¿Le parece una medida lógica?
Bueno, eso parece, ¿no? Es decir, bueno, si la investidura es el día 5, pueden adoptar la medida el primer Consejo de Ministros y pueden hacerlo con carácter retroactivo, con lo cual el impacto negativo que podría tener la no subida en los pensionistas sería muy, muy reducida, sea de un mes o lo que sea, ¿no? En ese sentido, bueno, no va a ser muy, muy negativo el impacto. ¿Que podrían haber subido un porcentaje a cuenta? También. Sí, yo creo que el gobierno decide no, me imagino, no subirlo para no tener que andar luego, no sé, volviendo a revisar o lo que sea, ¿no? Pero pueden haber subido a cuenta, sí lo pueden haber subido, ¿no? Y luego compensar, yo lo hubiera hecho, pero no lo ha hecho el gobierno y, bueno, pero de todas formas, insisto, si cuando haya gobierno toman la decisión, la demora del ascenso de las pensiones, de la subida, va a ser poco tiempo, ¿no?
En el año 2020 vamos a alcanzar... totalmente los niveles que había antes de la crisis económica, en ocupación...
Bueno, alcanzamos el año 2016 el nivel de PIB, el nivel de renta lo alcanzamos el año 2016, ya. Nos situamos al nivel de renta del año 2008. El año 2018 recuperamos el nivel de gasto público también de antes de la crisis, ¿no? Y ahora parece que en 2020 podemos alcanzar el nivel de ocupación de, ¿no?, el nivel de ocupación de antes de la crisis. Bueno, yo creo que es ir recuperando niveles que son importantes. Y de hecho ahora lo que se va a conseguir es el nivel de ocupación el año que viene con un nivel de PIB que se alcanzó ya hace dos años, con lo cual quiere decir que en ese sentido también, bueno, pues que la economía ha crecido también en productividad, ¿no? Es decir, que hemos crecido en productividad y eso es un tema importante de cara a la sostenibilidad de nuestro sistema en el futuro.
Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda. Eskerrik asko.
Muy bien, eskerrik asko. Bueno, Soriano, que te ha dado te berrión de la Liga, ahí. Eskerrik asko.